COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía, hora local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y durante los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, salvo esos 20 minutos entre la 1 y la 1 y 20, te voy a contar lo que sucede aquí, lo que está pasando en nuestros municipios más cercanos, en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y hoy le prestaremos especial atención precisamente al Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad larga y devastadora para los pacientes y también para el entorno familiar, que cada vez tiene mayor incidencia, sobre todo en personas más jóvenes. Aquí en Ferrol existe una entidad, AFAL Ferrolterra, pionera en Galicia, en disponer de un centro de día terapéutico, desde luego un descanso para esos familiares. Y pues hoy se han celebrado diferentes actividades, continuarán durante toda la semana. Mesas informativas aquí en la Plaza de España, en Odeón se va a visibilizar un poquito también la enfermedad a través del proyecto Ponte en su piel, y el sábado tendrá lugar una xuntanza solidaria para recaudar fondos. Hoy nos va a acompañar el presidente de esta entidad, Francisco Pantín, y también una persona que está a cargo de una paciente de Alzheimer, en este caso de su hermana, y que nos va a relatar cómo es el día a día, esa pérdida de memoria, de recuerdos, y bueno, pues todas las vicisitudes también a las que tienen que enfrentarse los familiares, los cuidadores principales, que prácticamente cuidan y pierden su vida por cuidar a estos enfermos, a estos pacientes en una enfermedad, como decía, también tan larga. Daremos más detalles e información sobre unas jornadas para el emprendimiento en el sector del mar que se están desarrollando durante estos días en Cariño, en Cedeira y en Valdoviño. Con estas charlas se pretende un poco acercar a la ciudadanía el potencial y las oportunidades, fundamentalmente en el ámbito de la transformación y en el ámbito de la diversificación. Así que si tienes alguna idea emprendedora en estos concellos, en torno al mundo del mar, bien sean hospedajes, ideas turísticas, transformación de productos, etcétera, estate muy atento porque hoy te vamos a dar las claves de estas jornadas en las que se va a prestar un asesoramiento prácticamente integral. También intentaremos seguir analizando los cambios que supone la autorización de ese Ministerio de Transición Justa, que ya ha autorizado el cierre de los grupos 3 y 4 de la central térmica de Endesa. Los trabajadores de la empresa principal apenas tienen problemas, seguirán en sus puestos de trabajo, serán trasladados a otros lugares de nuestro país, pero sí que está en entredicho las oportunidades que podrían perder todos esos trabajadores en torno a las empresas auxiliares. Todavía tienen contrato hasta el mes de noviembre, pero después se abre un desierto hasta que no se concreten todos esos proyectos para las energías alternativas en el actual contexto de déficit de energías. Estamos al principio también del curso escolar y tenemos que estar muy atentos a la salud ocular de los más pequeños de la casa. Si nosotros o sus profesores detectamos algún problema de la visión, alguna dificultad de aprendizaje, lo más idóneo es acudir a una revisión de la vista. Nos darán todos los detalles. Charlaremos con una oftalmóloga especialista también en visión infantil que trabaja en este Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Y en Valdoviño, esta mañana, visita de la Consejera de Infraestructuras y Movilidad, Etel Vázquez, conjuntamente con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Neiros, para supervisar el resultado de las obras de mejora de la carretera AC-566, la que discurre entre Valdoviño y Cedeira. También aquí la diputada de Bienestar Social de la Diputación de A Coruña, Ana Lamas, ha mantenido una reunión de trabajo con la directora del Hogar Infantil de Ferrol, Mónica Pérez, y las diferentes concejalas de Servicios Sociales de Ferrol y también de Narón. La concejala de Bienestar Social de Ferrol también ha visitado esta mañana esa mesa informativa que AFAL Ferrolterra tiene aquí en la Plaza de España, y a las 12 del mediodía la subdelegada del Gobierno a Coruña, María Rivas, ha llegado hasta el municipio de Cabanas para reunirse con el alcalde en un encuentro que pretende abordar también ese programa Campus Rural do Goberno. Recordamos que ayer también la Xunta, el Ayuntamiento de Ferrol y la Armada acordaron unir sus esfuerzos para impulsar esa candidatura de nuestra ciudad a Patrimonio Mundial de la UNESCO, una candidatura que se comenzó a gestar hace más de 20 años y que intenta conseguir ese reconocimiento. De esta manera se pondrá en marcha un grupo de trabajo formado por técnicos de esas tres administraciones para elaborar el documento que se elevará a candidatura. Y un juzgado de Ferrol dejó visto ayer para sentencia ese juicio celebrado en el mediodía de ayer en el que un ex trabajador de la antigua Bazán o Navantia, Rafael Pillado, reclama 370.000 euros a la empresa naval pública por su exposición al amianto durante su vida laboral en los astilleros de Ferrol. Alrededor de un centenar de personas se concentraron en la entrada de los juzgados para apoyar a Pillado en lo que dice que es una demanda colectiva, aunque de manera oficial tenga que realizarse de esta manera, de manera individual. Y también el fin de la visita de los parlamentarios europeos a nuestras comarcas. Ayer estuvieron en la central térmica de Endesa y acompañados del vicepresidente primero de la Xunta, Francisco Conde, y del alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, conocieron las instalaciones de esta planta que utiliza carbón para generar energía, su funcionamiento y las acciones que se están poniendo en marcha en el ámbito de la transición energética. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada de miércoles día 21 de septiembre. Vamos ahora también a testear un poco lo que va a suceder en el tiempo durante las próximas horas. De momento, y hay que aprovechar este anticiclón que todavía nos acompaña. De hecho, tenemos cielos totalmente despejados y una temperatura que ronda los 22 grados y que continúa en ascenso. Más detalles los buscamos con nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día aos en Ferrol, apenas haberá cambios no meteorolóxico. Continuamos así baixo influencia anticiclónica, o que nos traerá un día novamente de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas seguirán sen cambios, as máximas previstas estarán nos 26 graus, e o vento soprará do nordés, frouxo en terra con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Cabo Ortega. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos tamén agora para conocer a información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero a primera hora, alrededor de las 7 y cuarto, un motorista resultó herido tras colisionar la motocicleta en la que viajaba con un vehículo a la altura del kilómetro 2,5 de la carretera C-142 que une Sa con Piñeiro, en la parroquia de Goente, en As Pontes. Allí se acercaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia con una ambulancia que, tras atender al herido en el lugar de la colisión, lo trasladaron a un centro hospitalario. Acudieron también a esta ciudad agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Servicio de Mantenimiento y de Limpieza de Carreteras. Aquí en Ferrol está cortada al tráfico también la calle Carmen por esas obras de sustitución del adoquín. Son datos que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Can you let it go? No, I'll be there. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Todos los días 21 de septiembre se recuerda la necesidad de concienciar un poco a la sociedad sobre todas aquellas personas que padecen esta enfermedad, así como diferentes demencias, y sobre todo también la necesidad de cuidar a esas familias, a los cuidadores principales, que son los que van padeciendo progresivamente el deterioro de los enfermos, de los pacientes. Precisamente aquí en nuestra ciudad tenemos una entidad como es AFAL Ferrolterra, que lleva muchísimos años, además fue pionera también en Galicia, en desarrollar todos esos servicios y centros de día dedicados tanto a pacientes como a sus familiares y cuidadores. En esta jornada queremos recordar un poco toda la tarea visible, las necesidades que también tienen de seguir financiándose para poder seguir adelante, y lo vamos a hacer con el testimonio del presidente de AFAL Ferrolterra, con Francisco Pantín, y también hoy está acompañado por Maripaz Saavedra. Ella es una cuidadora también de una persona con Alzheimer y queremos también conocer un poquito cómo es su día a día. Bienvenidos, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Francisco, ¿cuál es el lema un poquito de este año y los objetivos de esta jornada que se repite anualmente? ¿Por qué es necesario seguir concienciando a la población de todas las vicisitudes, ¿no?, que pasan tanto los enfermos de Alzheimer como los familiares?
El lema está muy relacionado con lo que queremos transmitir a la sociedad en general. Es elémbrate do Alzheimer. Creo que el propio nombre, aunque está en galego, es suficientemente explícito y expresivo. El lema está, como siempre, buscamos un lema que le haga llegar a la gente para concienciarla de la necesidad que tiene de apoyar a las asociaciones que nos dedicamos al cuidado de las personas que están afectadas de esta cruel enfermedad que es el Alzheimer. Pero no solamente a las personas que están afectadas, sino a los cuidadores en primer lugar, porque cuando una persona la diagnostican de esta cruel enfermedad, hay ya de entrada dos afectados, el cuidador principal y a mayores todo el entorno, sean amigos, sea familia y demás. Entonces, creo que hay que concienciar a la sociedad y que las asociaciones existen, pero necesitan recursos.
¿Cómo son esos recursos en la actualidad? ¿De dónde proceden un poco los fondos para seguir con esta actividad, para seguir manteniendo a los trabajadores y trabajadoras, principalmente también que se dedican en este centro de día a atender de los pacientes? ¿Cuáles son un poco las necesidades también de financiación que tenéis en estos momentos?
Vamos a ver, las necesidades son muchas y los recursos muy pocos. Las asociaciones en general todas y las de este sector en la cual yo soy vicepresidente de la federación, vicepresidente primero, tienen en mi modo de ver una problemática muy seria. Primero, dependen mucho de las subvenciones, y las subvenciones desgraciadamente de un tiempo a esta parte, desde luego desde que estoy yo de presidente, que llevo 3 años y medio, han bajado ostensiblemente, pero en una proporción tremenda. Por poner un ejemplo, si antes la federación recibía 3 millones para repartir entre 15 asociaciones, la última del año pasado pasó a 300.000. Con lo cual, con eso creo que queda todo dicho. Mi opinión, una asociación, y sobre todo una asociación que como la nuestra, que factura más de 1 millón de euros, debe tener una estructura mucho más profesional de la que tienen.
Y una seguridad también, ¿no?
Y tener, efectivamente, una seguridad de unos ingresos. Cuando tú haces unos presupuestos, tienes que tener una cantidad que yo calculo que debe ser del 80% por lo menos, que no dependa de subvenciones u otras cosas que pueden caer llovidas del cielo, como digo yo. Entonces, eso te da una seguridad y haces unos orzamentos o unos presupuestos pues más reales y no como se hacen o se tenemos que hacer debido a que dependemos de las asociaciones, de las subvenciones.
Bueno, aparte hay muchas asociaciones, comercios, personas, sí, familias que colaboran con vosotros. Para ello también vais a organizar, con motivo de este Día Mundial, una xuntanza solidaria este sábado, día 24. ¿Cómo podemos participar?
es muy fácil participar dirigiéndose o bien a través de la página web de la asociación o llamando al teléfono de la central de nuestra asociación, que está en Río Castro, número 4345, y el teléfono es 981-370-692, o entrando, como he repetido, nuestra página web, que es alzheimerferrolterra.com. Tenemos una página web donde tenemos todas las actividades que desarrollamos, todo lo que se va a hacer en esta asuntanza, pero a mí me gustaría también un poco explicar un poco lo que se va a hacer en esta, claro, en esta asuntanza.
Brevemente, pero te dejo.
La asuntanza, el primer objetivo es visibilización y concienciación a la sociedad de la necesidad de tener una asociación que se dedique a este menester, debido a que esta enfermedad es la pandemia del siglo XXI. Y ya no afecta como anteriormente a las personas mayores, sino que afecta también a personas jóvenes. En nuestro centro tenemos personas de 40 y pico de años. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Y cada vez hay más personas. ¿Por qué más personas? Porque cada vez se diagnostican más. Hay muchas más personas con Alzheimer sin diagnosticar que personas diagnosticadas. Entonces, esta asuntanza es un poco también para que los concellos, la Diputación y la Xunta, a los cuales invitamos, igual que a toda la sociedad de AFAL y toda su contorna, a que acudan a este evento, porque en donde pondremos una mesa también para que la gente se haga socia. Uh-huh. Y el voluntariado. La gente que se hace socia, yo quiero decirles de que yo sé de que es una época muy mala a nivel económico y de otros temas, pero si dan 100 euros, por ejemplo, en su declaración de la renta, le van a retornar 80, simplemente donan 20 euros. Y después de que concienciarlos mucho en los cuidadores, en que piensen en los cuidadores, que hoy somos nosotros, pero mañana pueden ser ellos.
Tenemos ahora una cuidadora, Maripaz Saavedra, que cuida de su hermana. ¿Qué importancia tiene para vosotros como familiares y cuidadores tener a vuestro lado a una entidad como AFAL?
Uy, para nosotros pues ha sido una salvación.
¿Por qué?
Porque, pues, bueno, en primer lugar por ella. Porque ahora mismo ella se negaba a ir, como siempre, como primer paciente, que no entendía dónde iba a ir, y se negaba, como cuando un niño no quiere ir al colegio, así de claro. No quiero ir, yo a ese sitio no me apunte, yo no voy. Pero bueno, el primer día le costó un poquito, llegó a casa muy enfadada, que quién la apuntara allí, pero bueno. Ahora está encantadísima de la vida. Ahora mismo es verdad, si le falta, retrocedería para atrás.
Claro.
Retrocedería un montón, muchísimo, porque es otra persona. Ha vuelto a ser ella, dentro de sus limitaciones y su problema que tiene, ¿no? Y con su tratamiento habitual, que estamos siempre supervisando y cada día controlando. Pero ha vuelto a ser ella, porque aparte es una persona muy activa, siempre fue una persona muy activa, y las cosas que dejó de hacer total, que ella, bueno, pues por el hecho de comer. Ella llegó un momento que ya no podía comer, ni comer, ni beber, ni vestirse, ni ducharse, ni caminar. Entonces, claro, nosotros dentro de lo que pudimos, de lo que podemos, que tiene también mis dos sobrinos en eso, intentamos hacer todo lo que estuvo en nuestras manos, todo. Pero bueno, al estar con Paco, pues yo, pues como ya nos conocemos y él se... Pues bueno, yo sinceramente fui hacia él, si me podía ayudar.
Maripaz, es una enfermedad durísima, sobre todo porque es tremendamente larga, porque se pierden las memorias, se pierden los recuerdos, acabamos por no conocer prácticamente a quien tenemos delante, tanto por una parte como por otra. ¿Cómo es el día a día?
Uy, el día a día es agotador. Es agotador. Dicho, bueno, nosotros también, por desgracia, pues mi madre, la madre de mi hermana mismo, también tuvo Alzheimer. Entonces también pensamos un poco que ella fue la cuidadora en aquel momento principal, porque yo no vivía aquí en aquel momento, y sí, ayudábamos todos un poco, pero ella fue la base principal, ¿no?, de ayudar. Entonces yo creo que ella también, eso, pues bueno, la vida te va pasando factura, porque fueron también muchos años. Y ella, pues bueno, lo que le pasa ahora es eso. Ese entorno, o sea, nos cambió la vida, nos cambió la vida. Yo hace pocos meses me vine a vivir para aquí, a vivir de que yo vivía en Canarias muchos años, me vine para acá, ya estoy aquí establecida. Pues la vida nos cambió total. Yo llegué, me fui a su casa pensando que yo podía vivir mi vida. Compré mi piso, por suerte, y tengo mi casa formada, pero sigo viviendo.
Bueno, esto es uno de los actos de amor más grandes, quizás, que podemos hacer, devolver también parte, es que, de lo que nos han dado nuestros familiares,
sí,
¿no?
Entonces, claro. Es que es así, es que aparte el problema es que tú los ves tan, tan indefensos, tan con esa, es como un niño perdido, es igual, es un niño perdido que quiere beber, no sabe dónde tiene que ir, quiere pedirte algo y se pone a llorar, porque no sabe explicarte de otra manera, y en los momentos que tienen de lucidez, hay algunos que sí que se dan cuenta, se echan su mano a la cabeza y dicen, ¿pero qué me está pasando? Y no saben ni explicárselo, porque no, con palabras muy técnicas no lo entiende. Entonces, pues yo lo digo siempre, ojalá existiese, y espero, yo soy una persona, creo que positiva, que...
Se te ve.
Intento siempre, positivo, que con Mafal haya muchas más, y siempre hacia adelante. Eso es lo que hay que concienciar a la gente.
Yo gracias pienso. Por vuestro testimonio y por el trabajo que realizáis. Muy amables, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todas
vosotros
y a todos.
Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti.
Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos ahora con el avance informativo de las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre tiene todos los datos nuestro compañero Javier García. También en los próximos minutos en este magazine vamos a analizar con Alberto Amado, responsable de la industria auxiliar, bueno, portavoz sindical de la industria auxiliar por parte de la CIGA, de las consecuencias que todavía está dejando ese anuncio realizado el pasado lunes por el Gobierno y por el Ministerio de Transición Energética. Pero ¿qué otros detalles informativos tenemos en nuestras comarcas? Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pueda decir aquí en esta misma sintonía Alberto Amado. También hemos estado muy pendientes de las manifestaciones realizadas, bueno, pues en estos últimos minutos por integrantes de AFAL Ferrolterra en este Día Mundial contra el Alzheimer, donde sin duda alguna es una de las enfermedades más duras, no solamente ya para la que padecen, sino también para los cuidadores. Y también en esta jornada hemos tenido la visita de una consellera, la consellera de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, que ha visitado Valdoviño para comprobar la finalización de los trabajos realizados en la carretera AC-566 en ese tramo entre precisamente el núcleo de población de Valdoviño y también Cedeira. En este caso han sido unas obras que se han realizado en unos 4 kilómetros y que lo que han buscado es sobre todo mejorar la seguridad vial en esta carretera y también minimizar los tiempos de los desplazamientos. Ha cifrado Ethel Vázquez en un 30% el tiempo que van a ganar ahora los conductores en ese tramo de 4 kilómetros en el que la Xunta ha invertido 4,7 millones de euros para hacer, bueno, pues sacar curvas, o sea, hacer curvas con un índice de radiación menor, también para hacer una plataforma más ancha, en definitiva, para mejorar este vial. También ha destacado Ethel Vázquez que están trabajando ya desde la Xunta para sacar esa segunda fase de la carretera AC-862 que comunica en este caso San Sadurniño con Ortegueira. Es una nueva fase que tienen previsto, bueno, pues licitar próximamente, sacar a concurso para que se siga mejorando ese vial. Eso en lo que se refiere a la actualidad comarcal. En la actualidad local, bueno, pues el Grupo Municipal del Partido Popular vuelve a criticar la situación en la que se encuentra ahora mismo el Ayuntamiento de Ferrol. Dicen que Ángel Mato no tiene un proyecto de ciudad, que va gobernando según se le va ocurriendo día a día, que solamente piensa en las obras importantes, de grandes obras, pero no en las obras menores. En las carreteras, bueno, pues un motorista ha resultado herido tras colisionar con un vehículo en el municipio de Aspontes, concretamente en la zona de Goente, en la carretera que une en este caso la zona de Sá con Piñeiro, y era trasladado por una ambulancia del 061 hasta un centro hospitalario. También en Cerdido se va a renovar la maquinaria de la piscina de Ocastro. Es una piscina cubierta que está operativa durante todo el año y que el ayuntamiento acaba de iniciar esas obras de mejora. Y también hay pesar en la diócesis de Monedo-Ferrol por el fallecimiento en las últimas horas de Emma Fariña, que era precisamente trabajadora del obispado, de la Domus Ecclesi, del edificio situado aquí en Ferrol, hasta su jubilación recientemente, y fallecía en el día de ayer. Su muerte, porque era muy conocida además y porque había sido también una mujer muy integradora y que siempre estaba dispuesta, ha causado un gran pesar entre todos aquellos que la conocían, y además fue la responsable de la secretaría fue secretaria de la delegación de diocesana de Misiones durante casi 4 décadas.
Javier, y ayer también Xunta, Ayuntamiento de Ferrol y Armada unían sus esfuerzos, o eso se va a intentar, para impulsar la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, el BNG exige al gobierno local que explicite cuáles son los motivos que impiden la formalización de este órgano gestor después de más de 20 años.
Bueno, pues ayer precisamente lo que decía el consejero de Cultura, Román Rodríguez, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el almirante del Arsenal Militar de Ferrol, en este caso Ignacio Frutos, es que es necesario que haya, digamos, un órgano rector. Ángel Mato decía que lo que hacía era cada uno iba por su lado, que compartían papeles, que compartían expedientes, pero ahora lo que tratan es de trabajar al unísono, todos juntos, en esa candidatura. Bueno, decía el consejero que es lo mejor, que es la forma de trabajar, también lo decía el alcalde Ignacio Frutos, representando en este caso, bueno, pues al Ministerio de Defensa. La Armada decía que también va a haber disposición absoluta para que esos trabajos puedan fructificar y puedan seguir adelante. Un expediente, eso sí, que lleva ya muchos años, mucho tiempo, y por lo que se ve, va a seguir.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todos estos datos, escuchar también las voces de los protagonistas, y como no, y nosotros vamos a conocer la última hora de las noticias deportivas. Santi Rey, ¿cuáles van a ser los temas principales de tu programa a partir de las 3:30 de esta tarde?
Bueno, pues vamos a hablar de esa Copa Galicia de voleibol que ganaba el Intasa el fin de semana, también del trofeo Concello de San Sadurniño que se va a desarrollar este fin de semana. También vamos a escuchar protagonistas de el Racing, en este caso vamos a escuchar a Carlos Vicente Ollán, que han hablado hoy en rueda de prensa. Un Racing que, por cierto, mañana entrena por la mañana temprano y luego viaja rumbo a Algeciras, aunque va a hacer noche en Madrid, viajará luego, seguirá camino el viernes y volverán con un viaje de 14 horas o 15 el domingo, también autocar hacia la ciudad departamental. También hay que destacar que avanza ya bastante el torneo de tenis y pádel COPE Ferrol. El trofeo Cupra, que se está desarrollando en las instalaciones del casino, ya avanza, sobre todo algunos cuadros de tenis ya conocen algunos de los semifinalistas, que el viernes decidirán las plazas en las finales que se van a celebrar tanto de tenis y pádel en la jornada del domingo. Un torneo que, bueno, pues en el caso del tenis, pues tiene jugadores de toda Galicia, incluso alguna jugadora llegada de Asturias, y más de 200 participantes en esa prueba, que, como digo, se desarrolla en las instalaciones del Casino Ferrolano Tennis Club y que se puede acudir todos los que quieran. Y además, ya por último, destacar que hoy de 7 a 9 se abren las taquillas del pabellón de Amalata para esa venta de localidades para la fase final de la Copa Galicia de Baloncesto, que viernes y domingo se va a desarrollar en el pabellón de Amalata, con esas semifinales del viernes a las 6, Celta Zorca Recarbi contra Durán Maquinaria Ensino de Lugo, y luego a las 8 y cuarto Basi Ferrol contra el conjunto de Arsil de Pontevedra. Los que ganen jugarán la final el domingo a las 12. De todas esas cosas hablaremos a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de COPE Ferrol.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínica San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Alicia Delfina Braña Soto, viuda de Faustino, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Gertrudis, fallecida, Arbolita y Gerardo, hermanos políticos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y llegada a la capilla de San Ramón de Moecha a las 5 menos cuarto. Allí 6, oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación el entierro en el cementerio parroquial de San Juan de Moeche. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1 y 20 en Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Día.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1 y 20 de la tarde de este miércoles, día 21 de septiembre. Se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y seguro que alguno de vosotros que nos estáis escuchando tenéis alguna historia en torno a esta terrible enfermedad que tiene una alta incidencia y cada vez más entre gente más joven, alrededor de los 40 años, y muchas veces no está ni diagnosticada. Hemos escuchado el testimonio de una cuidadora, también del presidente de AFAL, Ferrolterra, y queremos conocer los tuyos. ¿Nos lo puede contar? ¿Cómo has llevado la enfermedad? ¿Si la estás atravesando? Bueno, ¿cuáles son los sinsabores de esta cruel enfermedad, de las demencias, del Alzheimer? Vamos a comenzar el espacio de Usted Dirá a través del 981-33-3105. 981-33-3105. Nos puedes contar tus testimonios o también mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp de Cope Ferrol, al 687-968291. 687-968291. También te queremos preguntar cómo crees que se está llevando, bueno, pues este proceso de transición energética que el gobierno, bueno, pues considera llamar un proceso de transición justa de cara a la descarbonización y a la búsqueda de nuevas fuentes de energía. 981-33-3105, estamos en el capítulo de Usted Dirá. Me voy precisamente al WhatsApp para, bueno, pues escuchar y oír, en este caso leer, una de las opiniones vuestras, que dice así: hola, buenos días, avisaros que llevamos unos días que es imposible escuchar Cope Ferrol... copeferrol.es, escucha a ratos, saludos. Bueno, a través del 97.9, como decimos estos días, se puede escuchar la programación íntegra de este espacio. No sé si se refiere a la emisora, al 97.9, al 101.3, incluso Onda Media, o a, bueno, pues, a través de nuestros podcasts o también a través de la página web. Vamos ya con una llamada en los próximos minutos. Muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Recordamos, 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-32-1999 o en el 673-473-950.
Ahora sí, vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, es que yo sigo yendo a la playa a Ponzos y hay una pérdida de agua con la falta que tenemos de agua que es inmensa. Yo no sé los litros de agua que salen por allí. Es al que le compita, que a ver si lo mira, porque además resbala allí y el agua corre todo el día. Te juro que aquello es horrible, ¿eh? Vale.
De acuerdo.
Vale.
Pues tomamos gracias. Nota. Muchísimas gracias. Saludos. 981-33-3105. Nos acercamos ahora a vuestros mensajes a través del WhatsApp. Un audio nos cuenta esto.
Hola, buenas tardes, Cope. Bueno, pues ayer escuché que tuviste otra vez a la alcaldesa de Narón. Bueno, como siempre, como todas las semanas. A ver si cambiáis un poquito el molde y podéis traer también al alcalde de Ferrol para hacer unas preguntillas, no sé. Que queremos preguntarle cosas, no sé. Es que parece que, no sé si por parte de Cope o por parte de él, que os escondéis para hacer preguntas.
No, qué mal.
Pero llamadas, yo no quiero hacer llamadas, yo no voy a dejar de audio ni nada, yo le quiero llamar. Quiero hablar con ese señor, ya que no se deja hablar en la calle ni y le pido citas y me las esquiva, pues mandarle por aquí preguntillas, ¿sabes? Ya está, antes de que se marche, como los ratones, que ya está. Porque me parece impresentable. Pero bueno, a ver si podéis la semana que viene, o la otra, o la otra, o la otra, traer a ese señor para hacerle preguntillas, hombre.
Bueno, pues ahí queda esa opinión sobre la necesidad de traer también al alcalde de Ferrol a este espacio de Usted Dirá. Sigo leyendo vuestras opiniones. El alcalde de Ferrol no está por escuchar y, bueno, pues no sé si arreglaría en la web municipal, dice, por cierto. Seguimos en este espacio de opinión del oyente. Hoy os estamos preguntando sobre la transición energética. ¿Qué os parece la estrategia que están siguiendo, bueno, por las diferentes administraciones por tratar de descarbonizar nuestro país y conseguir fuentes de energía renovables, hidrógeno verde, fuentes de eólica marina, etcétera? Mientras tanto, sigue incrementándose esa factura de la luz y también del gas. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y también nos gustaría que tú, si eres cuidador o cuidadora de uno de estos pacientes, ¿cómo llevas tu día a día? ¿Qué ha supuesto la incidencia de esta enfermedad en tu casa y en tu familia? 981-33-3105.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Leo otro mensaje. Dice así: hay quien es capaz y competente en su puesto de trabajo y hay quien es justito y no da para mucho. También a través de nuestra página web puedes refrescar y conocer todas las noticias que, bueno, pues vamos volcando poco a poco y que hablan de nuestra zona. El Hospital Rivera Juan Cardona también se suma en esta jornada a esa iniciativa Manos por el Alzheimer. Los profesionales del centro se han puesto guantes verdes y han lanzado sus manos para escenificar la importancia de la investigación en esta enfermedad del Alzheimer y en esas diferentes demencias. Y también hay pesar en la diócesis de Mondoñedo-Ferrol por el fallecimiento de Emma Fariña. Hasta su jubilación fue trabajadora del obispado y también secretaria delegación de la Delegación Diocesana de Misiones. Continuamos con otra intervención. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Cuéntanos.
Buenos días. Sí, yo no soy cuidadora.
Te escuchamos muy lejos, muy lejos.
Pero tu hija, que una señora diagnosticada con Alzheimer durante 6 años. Y los únicos que cuidaron de mi madre fueron sus 3 hijos. Mis hermanos.
¿Me escucha?
Sí, lejos, le escuchamos lejos, pero sí, le escuchamos.
Ah, vale, vale.
Ahora mejor.
A ver ahora.
Ahora mejor.
Bien. Y yo puedo decirle que es la enfermedad más dolorosa, ni cáncer, ni otro dolor que sea. Es dolorosísimo que tú llegues y no te conozca tu madre. ¿Ves? Yo no podía estar con ella porque yo vivo lejos. Pero cada vez que iba, cada X tiempo, y ella me miraba, y yo, mamá, y mamá no me conocía. ¿Eh? 6 años así, solo mis 3 hermanos cuidaron de ella. Gracias a Dios, estuvo muy cuidada, los doctores estaban con ella, ¿eh? Nunca necesitó de nadie. Y doy gracias a Dios que murió en paz, tranquila, sin dolores, con los paliativos. ¿Sí?
De acuerdo.
Y por favor, es una enfermedad muy, muy fuerte, muy fuerte. Muchas gracias, Cope.
Gracias a usted por compartir este testimonio con nosotros. De hecho, durante esta mañana aquí en la Plaza de España he instalado una mesa informativa. En el Centro Comercial Odeón también podremos vivir una especie de experiencia para ponernos en la piel de estas personas. Es un proyecto con diferentes circuitos, pruebas, y nos va a invitar a experimentar situaciones cotidianas que afrontan estas personas afectadas, como dificultades para vestirse, desorientación, alimentación, dificultad para comer y sobre todo, bueno, pues para recordar, ¿no?, de alguna manera. También recuerdo que el sábado 24, este próximo sábado, va a haber esa reunión solidaria en la hacienda de Sinde, en Oval, en Narón, si llueve bajo una carpa, y será a mediodía, a partir de la 1:30. Habrá, bueno, pues un almuerzo, etcétera, y con 40 euros vamos a poder ayudar a toda esa tarea asistencial que realizan desde AFAL Ferrolterra. Sobre todo cuando ahora nos han contado que se ha bajado de manera importante la financiación en los últimos años de pandemia, con lo que esto también ha supuesto para el retroceso, sobre todo a nivel cognitivo, de estos pacientes. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Nos acercamos también a vuestra opinión a través de vuestros mensajes. Uno va destinado al alcalde de Valdoviño. Dice, tiene todas las pistas con baches, da pena todo, la basura no la recogen, está toda por el suelo. Y aquí en la carreira, al lado de un horno, da asco. Señor alcalde, tiene todo el ayuntamiento que da pena. Tiene unos concejales que no valen para nada. Y dice otro oyente con forma a este proceso de transición energética. Se pregunta, ¿la descarbonización? No se podía, pero parece ser que la ministra de Transición Ecológica es una activista que en este caso dice no se rige por la ciencia. Continuamos y esperamos tus llamadas.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Hasta las 2 de la tarde seguiremos acompañando. Vamos a echar un vistazo también a la importancia, recordarte la importancia de revisar la salud ocular de los más pequeños, sobre todo cuando encontramos alguna dificultad a nivel educativo. Nos acercaremos también a ese proceso de transición y cómo ha sentado este anuncio de la autorización del cierre de los dos grupos de la central térmica de Aspontes entre los representantes sindicales de las empresas auxiliares. Y también en el último tramo del programa te daremos pistas para que te asesoren y te asesoren bien a través de unas jornadas que están realizando durante estos días si tienes la intención de emprender algún negocio relacionado con el mar. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Sanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Sanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a dirigir hasta el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, ubicado en el número 26 de la calle de la Tierra, aquí en Ferrol, donde tienen centralizados todos los servicios y donde un amplio equipo de profesionales está dispuesto a atender a todas nuestras necesidades, también en otros ámbitos como la nutrición o la estética. Pero hoy, y ahora que los más pequeños, desde la casa, los menores, acaban de retomar, bueno, pues sus estudios, la vuelta al cole, la vuelta a las aulas, queremos incidir en la importancia de revisar la vista de nuestros hijos. Todos los niños y niñas deberían hacer una revisión oftalmológica y bueno, para detectar y prevenir esa pérdida visual que en algunos casos, si no se trata a tiempo, puede ser irreversible o puede llevar consigo también problemas de aprendizaje. ¿A qué edad se tienen que hacer estas revisiones? ¿En qué términos? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? ¿Cuáles son las precauciones que debemos de tener para no empeorar o para mejorar la visión de nuestros hijos? Nos lo va a contar Rosalba Salazar, ella es oftalmóloga de este Instituto Gallego de Cirugía Ocular y además especialista en visión infantil. Rosalba, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara.
Bueno, por lo que he visto por ahí, cuanto antes revisemos la salud ocular de nuestros hijos, mucho mejor. ¿Cuáles serían las edades adecuadas para hacer esta revisión oftalmológica si detectamos o si no detectamos ninguna anomalía?
Mirada, me parece una pregunta muy interesante, sobre todo porque si tú te metieras como madre, que imagino que tienes hijos,
tengo.
Los padres lo primero que te pregunten, oye, Rosalba, ¿a qué edad puedo revisarte o puedo traerte ya a mi niño? Y yo siempre les digo que lo ideal sería hacerle la exploración cuando nacen. Lo que pasa es que eso es muy muy complicado y casi nadie lo hace. Queda pautado que normalmente hagan su primera revisión a los 3 o 4 años de vida. Aquí me gustaría hacer hincapié que el primer contacto que suele tener un niño es el pediatra. Y todas las madres que me escuchan tendrán la experiencia de que cuando van al pediatra, el pediatra le hace una serie de... Le pregunta los dibujitos, les hace una prueba que es ver una mariposa, que es la famosa estereopsis, y ellos, si ven algún problema, ya lo derivan a una óptica de confianza o a su oftalmólogo de confianza. A mí me gustaría aclarar aquí, porque en esto soy una gran defensora, que creo que los pediatras hacen una gran labor en explorar. Lo que pasa es que el explorar la vista en un niño de 3 o 4 añitos muchas veces puede ser más complicado de lo que parece, porque llora, porque grita, porque a veces dicen, bueno, pues le he preguntado con los dos ojos. Y quiero que quede claro a la gente que me está escuchando que muchas veces cuando llegan ya a mi consulta con 6 o 7 años con un problema visual y me dicen, oye, Rosalba, es que mi hijo estaba perfecto, yo no le notaba nada, pero el pediatra me dijo que, bueno, que últimamente le vio algo, que tiene un ojo vago, que lo lleve a un especialista. Yo les invito a todas las mamás que me escuchan que lo lleven a su pediatra y si pueden a los 3 o 4 años que lo lleven a un oftalmólogo de preferencia infantil.
Rosalba, estamos, perdona que te interrumpa, porque no tenemos demasiado tiempo. Estamos hablando de que los pediatras pueden detectar esas problemáticas, pero también los profesores. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que nos pueden hacer tomar conciencia sobre la necesidad de esa revisión de la vista?
Con eso, Ada, lo quería enlazar. Quiero que todos en casa, con sus hijos, les pregunten a tus hijos si ve bien con los dos ojos, que tape uno y que tape el otro. En clase o en casa, los síntomas más frecuentes son que los niños se acercan mucho al escribir, al colorear, se frotan mucho los ojos al final del día después de leer, guiñan o parpadean muy a menudo y sobre todo tienen dolores de cabeza. Por último, que yo siempre digo que los profesores son los grandes detectives porque están muchas horas con ellos, es que se fijan cómo escriben, si ponen el dedito para leer, si van más rápido o más lento que el resto de los compañeros. Básicamente para mí los más importantes es el pediatra y los profesores en cole, en el colegio.
Rosalba, ¿cuáles son los problemas de visión más habituales en los más pequeños y qué precauciones debemos de tener en nuestras casas ahora que están tan expuestos a las pantallas y que bueno, pues se salen menos también a la calle para intentar, bueno, pues entrenar el ojo para ver de lejos?
Pues fundamentalmente, Ada, la hipermetropía o la famosa vista cansada en los niños. Tú no sé si te has dado cuenta que hay mucha gente que dice, jo, a mi hijo le han puesto unas gafas porque se le cansa la vista. Y esas son las famosas gafas de hipermetropía o vista cansada. Cuando un niño tiene una desviación o un estrabismo, verás que son niños que por la calle las traen todo el tiempo puestos. Y hay otros niños que se las mandamos solo para el cole, estudiar, deberes, ordenador. ¿Y qué ganamos con esto? Que vean mejor, que aprendan a leer más rápido, que no les duela la cabeza y sobre todo que no se cansen y se froten los ojos.
¿Debemos de minimizar el uso de pantallas y salir más al campo, al parque y a la calle,
desde
a ver
luego,
de lejos?
Desde luego, mira, eso está pautado ya por varias sociedades de oftalmología infantil. Se recomienda estar al día, yo suelo recomendarles en la consulta que estén como premio, por así decirlo, 20 minutitos al día. Y que si nos portamos bien el fin de semana, yo les doy permiso que utilicen 2 horas los dispositivos electrónicos, pero 2 horas repartidas, es decir, un ratito por la mañana, otra mediodía, otra media tarde y otra más al final. A los niños hay que saberlos, no se los podemos prohibir porque, como les digo yo, han nacido en la edad de la tecnología y entonces si los prohibimos es lo peor. Lo mejor es llegar a un acuerdo y decirle, mira, te lo dejo un ratito, pero con descanso y mejor salir a jugar a la pelota o a tomar el aire libre.
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Rosalba, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias. Y ya sabéis, si queréis revisar la visión de vuestros hijos, la calle La Tierra, número 26, allí está el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, o pedir cita en el 981-35-6838. Muy amable, Rosalba, gracias.
A ti, Ada, buen día.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular creemos que tú eres lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición nuestro Centro de Medicina Estética Avanzada, con soluciones personalizadas y los tratamientos más seguros e innovadores para recuperar tu belleza natural. Infórmate y reserva tu cita en el 981-35-6838 y en la web ifco.es. Oftalmología, terapia visual, nutrición clínica, unidad médico-capilar y medicina estética. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle de la Tierra 26, Ferrol. Cuidamos tu bienestar.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
En Narón, sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para 2 persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos nesta xornada a desgranar un pouquiño máis ese anuncio que coñecíamos este pasado luns, que o Ministerio de Transición Ecolóxica autorizou o peche da central térmica de Endesa en As Pontes, concretamente de 2 de os seus grupos, os grupos 3 e 4. En principio, e a priori, non hai inconvintes ni problemáticas específicas para eses traballadores da empresa principal de Endesa, pero sí que moitos políticos en xeral están reclamando o que vai a suceder, por exemplo, cos traballadores das empresas auxiliares. Así se pronunciaron estes términos os europarlamentarios que visitaron tamén o Concello das Pontes, a central térmica, na xornada de onte, así como, por exemplo, tamén o grupo maioritario, dende a Xunta de Galicia, dende o Partido Popular. Imos a abordar esta cuestión, en que situación quedan estes traballadores das empresas auxiliares tras esta comunicación desta fin do proceso administrativo da autorización do Ministerio para pechar este 2 grupos, e ímolo a facer con Alberto Amado, el representante sindical das empresas auxiliares nas Pontes por parte da CIGA. Alberto Amado, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente imos a facer unha valoración do que supón este novo trámite administrativo polo que se estaba pendiente e que confirma definitivamente a autorización para o peche destes 2 grupos na central térmica de As Pontes. Como valorades no contexto enerxético tamén actual?
Bueno, a ver, na situación actual, o primeiro que hai que adiantar é que non temos notificación formal ni por parte do Ministerio nin da propia Endesa de, digamos, do que significa isto no concreto, ¿no? Es decir, temos os anuncios de prensa que falan de esa situación que acabas de relatar, y también desconocemos o que é un informe de red eléctrica, ¿no? Es decir, o que sabemos pola prensa e polos medios de comunicación, que será por feito o peche dos grupos 3 e 4, e cos outros dous quedarían condicionados a unhas situacións concretas, ¿no?, que tampouco as vemos enunciadas, digamos, na práctica, ¿no? Entón, bueno, digamos que por esa parte un tema de, bueno, un pouco de falta de información concreta, de concreción sobre certas cousas, igual que sobre os grupos que se fechan, pues, saber que vai pasar con o de evacuación, si se vai a sacar a subasta en curto plazo ou non, cal será o procedimento cara a esa situación, ¿no? E no que ten que ver que a industria auxiliar, pois a día de hoxe, a única información que temos é un pouco a de que a que xa viñamos tendo previo este anuncio, non? Que ata novembro, finales de novembro, sí que teñen, digamos, contrato as empresas auxiliares, pero non temos ninguna notificación a maiores que a ISA.
Uh-huh. Cantos traballadores poderían estar afectados? Estamos a falando da industria auxiliar que está en torno a esta central térmica de As Pontes. Cal é o número? Cantas son as empresas tamén que operan e que teñen, bueno, pois en principio, como ben dís, este contrato activo a do mes de novembro?
Bueno, a día de hoxe, 150 persoas así podría velas. Falo solo do que é do complexo arriba nas Pontes, da central térmica, ¿no? É dicir, desde que empezamos, incluso, das unha casualidade que moitos compañeros se ponen xubilando, desde que empezamos o conflito, isto hai que nomealo, que xa levamos anos coa situación da central térmica das Pontes, e ese número, pois, se foi reducindo sobre todo por iso, ¿no? Por xubilacións de compañeros. A día de hoxe, eu entendo que poden dar un número aproximado nesas cifras, sin contar nada do puerto exterior, pero digamos, falando solo directamente da central térmica.
Uh-huh. A empresa anunciou que vai, bueno, pois ten proxectos de futuro, plans a nosa comunidade, nas Pontes, en Galicia, co desarrollos previstos de alrededor de máis de 2.600 millóns de euros que xerarían 1.361 empregos. Estamos a falar de diferentes cuestións, tamén, bueno, pois abordamos durante estes días esta planta de hidróxeno verde que se prevé para As Pontes. Pídese concreción sobre todo para os traballadores, os europarlamentarios que estiveron estes días tamén decían que, bueno, pois esta transición xusta ten que ter tamén, bueno, pois un futuro xusto para estes traballadores. Vosotros que opinades neste asunto? Bueno, como se podería facer esta transición xusta tamén para non deixar na cuneta a estes traballadores?
Bueno, nosotros reclamámoslo sempre, non? É dicir, a transición xusta ten que ir aparellado con alternativas reales para os traballadores da industria auxiliar, tamén da propia principal e, sobre todo, do territorio afectado, ¿no? Es decir, o que non pode haber unha ruptura, e eso é o que reclamamos de todos os gobernos, tanto do Estado como da propia Xunta de Galiza, que non debe de existir unha ruptura entre o peche e as alternativas industriales, ¿no? Obviamente, os anuncios de todos os proxectos xa os conhecíamos, creo que levan tempo xa sonando, pero moitos deles están ligados ben a procesos de públicos de todo o que tenga que ver co ámbito energético, pois teñen subastas públicas, teñen procedimentos públicos que teñen que pasar, ben sexa tanto a desimplantación de enerxía eólica ou o tema de hidróxeno, que tamén vai ligado a parte teóricamente do no de evacuación da central térmica, tamén vai ligado ás propias axudas que reciban, así o manifestaron todos os promotores, polo cual entendemos que esos proxectos bueno, se anuncian, pero que teñen as súas dificultades ou por lo menos non se poden dar por feito, non, a estas alturas da película, ou por lo menos non temos a información de que os vayan a cometer seguro sí ou sí, non? E máis, todos tiñan condicionantes e entendemos que esos condicionantes siguen a estar. O único proxecto que entendemos que pode ter unha implantación real, como así manifestaba o seu promotor, que non precisaba das axudas e que podría facer o que tan pronto fose declarado de interés industrial autonómico, é o proxecto de Century. Obviamente é un proxecto que vai máis retrasado do previsto, pero era o único que digamos, que non tiña eses condicionantes e que tampouco sabemos nada deles na concreción.
Uh-huh. Alberto, hai tranquilidade entre os traballadores un pouco cando está a cambiar un pouco o modelo enerxético? Esperemos que o faga pronto tamén, porque a conxuntura é a que é, e as complicacións son as que son. Hai certa tranquilidade ou hai incertidume en xeral?
Bueno, eu creo que tamén temos a incerteza de que se clarifiquen as cosas. Volto a decir, non houve ninguna comunicación oficial ni formal ás centrais sindicais. Estamos falando aquí no territorio, estamos falando do que sale na prensa e entendemos que esa xuntanza se teñen que dar en breve. Es decir, fai máis dun ano que foi a última reunión da Mesa das Pontes de Transición Xusta. Entendemos que non ten sentido a estas alturas non convocalo, sobre todo con este cambio que pode ser sustancial ou non, por lo menos para clarificalo, pero que tampouco houve unha comunicación, digamos, por parte do Ministerio ni por parte de Endesa do que supón estes anuncios que están facendo na prensa.
De acordo. Alberto Amado, representante destes traballadores das empresas auxiliares por parte da CIA, como a sempre, graciñas por darnos esta opinión, esta información. Saúdos.
Nada, vale, gracias a ti.
Hemodiálisis, rehabilitación, endoscopias digestivas, estudios del sueño, ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, TAC, mamografía, ecografía, resonancia. Son algunas de las pruebas diagnósticas y servicios que te ofrecemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, ahora del Grupo Rivera, ahora más cerca de ti.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos os vamos a hablar de unas jornadas que ya comenzaron en el día de ayer en Cedeira y que continúan el día de hoy en Cariño, en el auditorio, a partir de las 5 de la tarde. Mañana también se llevarán a cabo en la Casa de Cultura de Valdoviño. Vamos a hablar de un proyecto que llevan a cabo los ayuntamientos de Cariño, Cedeira y Valdoviño. Van a poner en marcha un servicio de asesoramiento para nuevas ideas emprendedoras dentro del sector del mar. El proyecto, bueno, pues se llama Emprende Pesca y es una consultora, Good Life, la que lo gestiona. Charlamos a continuación con Susana Santamarina, que es la consultora de esta empresa, para darnos todos los detalles. Susana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara.
Bueno, primero queremos conocer un poquito más en qué consiste este proyecto. ¿Qué es Emprende Pesca? ¿Qué tipo de perfil de personas estáis buscando para hacer posibles y reales estas iniciativas?
Bien, pues buscamos a gente, pues sobre todo motivada, ¿no? Motivada por emprender en su pueblo, dentro del sector del mar, y bueno, pues tanto gente que está en activo dentro de una empresa como a gente que busca pues empleo, ¿no? Dentro de este sector. Y no solo dentro del sector puro y duro, sino pues en la transformación del sector pesquero o en la diversificación del mismo, ¿no? Pero sobre todo gente motivada, con ganas y con una idea preconcebida y clara de lo que quiere pues montar en su territorio.
¿Cuáles pueden ser los ejemplos de estas iniciativas de negocio a los que vosotros vais a ayudar de alguna manera a darle forma, a gestionarlo de manera administrativa, a dar un poco también las pautas para que sea viable?
Claro. A ver, tenemos muchos ejemplos, sobre todo si vamos a Costa de la Morte, ¿no? Que es pues un ejemplo de territorio que supo pues tirar, en este caso, de los fondos de los GAL, ¿vale? Los fondos europeos que gestionan los GAL, los grupos de acción local y el sector pesquero. ¿Qué pasa? Pues en el territorio donde estamos, si es más tardío o más tarde se empezó pues a tirar de esos fondos para pues montar negocios o hacer proyectos relacionados con el sector del mar, dinamizarlos, potenciarlo más, etcétera. Lo que queremos hacer es hacer un efecto espejo, ¿no? De cómo lo hizo, por ejemplo, pues en este caso pues Costa de la Morte, como puede ser otro territorio costero, ¿no? Y cómo lo sigue haciendo, y lo está haciendo muy bien, y tiene éxito ciertos negocios que a lo mejor pueden ser replicados en estos tres territorios, ¿no? De Valdoviño, Cedeira y Cariño. Y bueno, pues lo que queremos es dar visibilidad a ciertas ideas, ¿no? Relacionadas tanto con el sector puro y duro de la pesca y el marisqueo, como con el turismo, porque bueno, pues el turismo y otros sectores pues llegan a poder diversificarlo y de hecho innovar al sector pesquero, ¿vale? O del mar.
Si hablamos de casos de éxito, de esas buenas ideas que se han llevado a cabo en otros puntos, como decías, na Costa da Morte, ¿cuáles podemos citar para dar ejemplo a esas personas que estén gestando, bueno, pues algún tipo de negocio de este tipo?
A ver, tenemos muchos, ¿no? Y siempre, pues, dar un nombre concreto, te voy a decir en términos así generales, ¿qué buenas prácticas? O en qué ámbito son esas buenas prácticas, porque dar un nombre concreto, pues...
No, claro, pero me refiero, hay proyectos relacionados con el surf, con talleres para promocionar la cultura marinera, incluso por con ejemplo, transformación de productos del mar.
Exacto, exacto. Por ejemplo, hay muchas buenas prácticas de transformación de los productos pesqueros, recogiendo descartes. Vale, pues con los descartes, ¿qué podemos hacer? O con aquellos desperdicios de los pescados, pues ¿qué podemos hacer, no? Y siempre hay buenas prácticas o prácticas que son viables e innovadoras, pero que aquí en este territorio es muy residual o casi nulo pues este tipo de negocios. O por ejemplo, ¿no? En el turismo náutico, pues empresas que se dediquen a actividades náuticas relacionadas con el mar, sí hay, pero también se necesitan de más. ¿Por qué? Porque el territorio cada vez es más visitado, ¿vale? Y lo comprobamos este año, por ejemplo, cada vez hay más turistas, más visitantes en este territorio y que buscan ese tipo de experiencias. No es un turismo masificado, sino un turismo cultural, de naturaleza, y que buscan, pues, identificar la cultura, ¿no?, del sitio que están visitando, e incluso pues sumergirse en ella y que el pueblo, pues los locales le cuenten pues sus orígenes, su historia, etcétera. Entonces, ese tipo de empresas pues también. ¿Qué otro? Otro tipo de empresa. Bueno, también, ¿de qué carece el territorio? Y se evidencia pues también de alojamiento, ¿no? Y ejemplos de alojamiento relacionados con el sector marinero, porque no solo te vienes a alojar, no, sino que quieres vivir una experiencia mayor. Y hay un montón de ejemplos de buenas prácticas de establecimientos de hospedaje que aparte pues que también te dan la opción de disfrutar de experiencias como enrolarte en un barco, jornadas gastronómicas relacionadas con la pesca local, rutas por el litoral costero, un montón de cosas que son viables en este territorio porque contamos con los recursos. Uh-huh. Otro tipo de negocios que también son viables para, sobre todo, pues para conseguir más ingresos dentro de ciertos sectores del sector pesquero, ¿no? Por ejemplo, las rederas. Hay un montón de iniciativas de las rederas que se están llevando a cabo por Galicia y es pues el reciclaje de esas redes y darles una segunda vida, ¿no? Vienen haciendo pues complementos, ropa, hasta mobiliario urbano, ¿vale? Entonces, eso sí que ya pues, no existe, ¿no?
Son un sinfín de posibilidades las que nos estás contando, es decir, Susana.
Ahora puedo hablar aquí toda la...
Sí, claro. Susana, yo te quería preguntar en cuanto a los requisitos. Sabemos que se van a llevar a cabo estas jornadas ahora a principios de septiembre, durante estos días y también en octubre, los días 4, 5 y 6, en las mismas ubicaciones. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para esas personas que quieran acudir a estas jornadas? ¿Tienen que estar relacionadas, vinculadas con el territorio, empadronadas o no? ¿Cuál es un poco el perfil?
Nada, simplemente que la idea que tienen en la cabeza y que quieren implantar sea en uno de estos tres territorios, ¿vale? En uno de estos tres ayuntamientos. Nada más, ¿vale? A las jornadas puede asistir quien quiera para informarse, porque está interesado, por lo que sea. Lo que sí que pedimos es una inscripción para saber pues qué personas vienen. Que tampoco pasa nada si nadie se inscribe a través de las herramientas que damos. Pues aparecer allí, en este caso hoy, en el auditorio municipal de Cariño y nada más. Vale. Uh-huh. Si quieres te digo cómo se puede apuntar la gente.
Sí, ahora lo vamos a decir al final, pero me queda una pregunta todavía en el tintero. Sí. El tema de la financiación. Siempre que pensamos en una idea de negocio, bueno, pues es complicado a veces en recabar toda esta financiación, todos estos fondos para poder hacerlo viable y hacerlo real. ¿Hay fondos específicos para estos proyectos a los que estos emprendedores pueden optar?
A ver, como por mi experiencia, ¿vale?, en el asesoramiento a un montón de emprendedores, nunca se pueden contar con las subvenciones, ¿eh? Un error, ¿no?, que hay que desechar. Es decir, no puedes contar con una subvención para que tu idea sea viable, ¿no? Tu idea tiene que ser viable sin ayudas y subvenciones. ¿Qué pasa? Sí, es verdad que hay ayudas y subvenciones que nos facilitan, ¿no?, la puesta en marcha de un negocio. Y la principal para, en este caso, es la de los grupos de acción local para el sector pesquero, la de los GAL. Ahora mismo se encuentran en el desarrollo de las nuevas estrategias para el nuevo periodo, de las cuales pues van a salir las nuevas ayudas. Pero bueno, no solo se cuenta con este tipo de ayudas, sino que pues las hay pues para el inicio de la actividad, para la compra de herramientas tecnológicas. Uh-huh. Es decir, se puede contar con ayudas pues para poder pues innovar, ser más competitivo en la actividad e incluso pues para darle un empujón a nuestra actividad si la queremos hacer.
Susana Santamarina, esa consultora de Good Life, esa consultora que gestiona el proyecto, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Hasta aquí llega nuestro tiempo, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.